Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Esta es la vida eterna, un conocimiento que, pues como veremos, puede llegar a ser tan intenso que se asimile al conocente, que el conocido y el que conoce acaben siendo uno, y llegar por tanto a un conocimiento pues insuperable, de con naturalidad o de identidad. Por eso vamos a tratar de repasar un poquito la vida de Jesús, sus distintos misterios, de una manera muy somera, pero con esta conciencia de que son misterios que no los estudiamos como un historiador o como un exégeta, sino con la conciencia de que son misterios que nos salvan, que todos estos enunciados de los misterios pues no terminan en el mero enunciado, sino en cada persona que sabe que efectivamente ahí está su vida eterna, en el conocimiento de Jesucristo. Por eso el Papa Benedicto, desde su primera alocución, al tomar posesión de la cátedra de San Pedro, decía aquella famosa frase: nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a otros la amistad con Él. Nada mejor. Nada mejor, porque es pues el sentido de nuestra vida y el sentido de nuestra eternidad. Dice pues el inicio del drama, la encarnación. La vida de Jesús no empieza en Belén, en unas pajas de un pesebre, sino que empieza en Nazaret, en el vientre de una mujer, en el vientre de María. Y es tan central que este hecho lo recordamos todos los días al rezar el Ángelus. Hacemos el repaso de lo que sucedió, del momento central. En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Angelus Domini nunciavit María. Y lo hizo para que nosotros los hombres, y por nuestra salvación, por eso por la obra del Espíritu Santo, se hizo hombre, el verbum caro factum est, y se hizo hombre no solo para ser un maestro que nos presentara un modelo, y ni siquiera tampoco para hacer una redención extrínseca en la que Él, pues muriendo en la cruz, pagara por nuestros pecados. Papa Benedicto dice también que no le gusta mucho esa concepción como juridicista de la redención, como diciendo, bueno, vengo a saldar una cuenta, como si dijera, te pago la deuda por otro, sino que lo que hay es como una explosión de amor, o una explosión de amor que lo que está haciendo es invitando a una comunión, a una realidad de que el hombre se haga Dios, de que la encarnación no se queda en la segunda persona del verbo, sino que se asume a todo hombre en la encarnación. Dice Santo Tomás de Aquino, el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Bueno, y aquí ya se nos empiezan a fundir un poco los cables, ¿no? Como diciendo, a ver, ¿tú eres Dios? ¿Tú estás llamado a ser Dios? ¿Y es en serio eso que estás diciendo, que tu conocimiento de Jesús es a tal grado, digamos, como profundo y total, que te vas haciendo Él, que te vas transformando en Él? Por eso todos los planteamientos sobre el hombre, como sabemos muy bien, todas las defensas, digamos, del hombre, de su dignidad o de lo que sea, pues no es solamente porque sea un ser racional, porque el hombre no es un animal racional, es una barbaridad. El hombre es cuerpo, alma y Espíritu Santo, o sea, cuerpo, alma y divinización. Cuerpo, alma y transformación en una realidad sobrenatural, en Cristo, en su adhesión a Cristo. Por eso nuestro conocimiento de Cristo pues está como muy lejos de como yo puedo conocer otra cosa, por ejemplo, como puedo conocer la luna, ¿no? Soy un experto en nuestro satélite. Ni he estado nunca en la luna, pero pues la he visto muchas veces y he estudiado su composición y lo que sea. Pues la conoces de una manera extrínseca. Pero cuando dices mi conocimiento de Jesucristo, voy a permitir que me conozca, voy a permitir, como dice este verbo del Papa Benedicto, que me alcance, o sea, que me alcance y entonces como que me coma, o como que me asuma, pues entonces mi conocimiento es pues enormemente íntimo, profundo. El Catecismo de la Iglesia, en el número 521, dice, citando a la Gaudium et Spes, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo, lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Entonces vamos a decir, oye, Jesús vive en ti, Jesús está en ti, tú eres Jesús, Jesús habla cuando tú hablas, Jesús mira a través de tus ojos, Jesús sufre en tus sufrimientos. Ya no conjugues un yo que sea puramente el tuyo, sino pues conjuga un yo donde estás integrado, o más bien es el yo de Cristo, donde tú estás integrado. Y por eso podemos decir, pues somos mucho más de lo que parecemos, ¿no? Somos mucho más que hombres, mucho más. Y esta es la gran pena de que desconozcamos y que el mundo lo desconozca, el grandísimo proyecto de Dios, el proyecto que rebasa, podríamos decir, cualquier sueño, ¿no? Este sueño panteísta de decir, bueno, pues todo es Dios, los árboles son Dios, los animales son Dios, no cortes esta rosa o no te comas esta gallina porque estás atentando contra la divinidad. Pues es una herejía, como sabemos, pero podríamos decir, Dios ha hecho algo todavía más increíble, y por lo tanto es importante que nos fundamentemos en eso. Lo podemos ver también desde la óptica de la enseñanza de Jesús cuando dice que si no somos niños, si no nos hacemos niños o hijos, no entraremos en el reino de los cielos. Sabemos que la palabra puer, pues significa tanto niño como hijo. Vamos a decir, si no nos hacemos hijos, no entraremos en el reino de los cielos. Por eso para Jesús la infancia no es algo transitorio, ¿no? Él siempre es hijo, o él siempre es niño. Él siempre es hijo del Padre. Y en el ser hijo se realiza lo específico de la realidad del hombre, en el ser hijo de Dios, en Cristo, en el tener conciencia de que hemos sido engendrados por el Padre a la vida divina. Y podemos decir, pues antes pensaba que era un hombre, ahora tengo que pensar que soy ante todo hijo. Hijo. Y por eso nunca quiero salirme de esta conciencia de ser hijo, de que todo mi ser está, pues, hecho en la realidad esta de la filiación o de la infancia. Y que por lo tanto todo lo recibo de mi Padre Dios, y que mi vida es la identificación con el Hijo por naturaleza, porque el Padre no ve nada fuera de su Hijo, y a mí me ve en su Hijo, y mi santidad consiste en ser su Hijo, no solo yo soy Hijo del Padre, sino yo soy Cristo, el Hijo único del Padre. Cuando intento irme por otro lado, cuando intento ser adulto, cuando se me olvida esta verdad, pues como que todo se me cae, ¿no? Porque soy muy consciente de mi vulnerabilidad, de mi fragilidad, de mi ignorancia, de que pues todo está en, pues podríamos decir, en mi contra, ¿no? Todo parece que me puede destruir en cualquier momento. En un instante puedo, pues, acabar mi vida o acabarse la creación, el universo, acabarse México, lo que sea. Pero tengo que conservar, por tanto, ese sentido íntimo de la filiación o de la niñez, una existencia filial vivida al modo de Jesús. Y esto entonces será conocer a Jesucristo. Lo conozco en mí mismo, en la transformación que va haciendo en mí. Tengo su modelo externo, tengo sus palabras, tengo sus reacciones, lo conozco en el Evangelio, pero lo voy conociendo en la transformación que opera de mi filiación, porque Él en mí continúa su vida. Todos sus misterios de alguna manera se repiten, por eso pues no podemos dejar de hacer lo que hizo Cristo. Por ejemplo, no podemos dejar de atender enfermos como Él atendía enfermos. Si yo no quiero atender enfermos, pues me estoy separando de lo que hizo Cristo. Si yo no quiero enseñar, pues igual. Si yo no quiero sufrir, si yo no quiero morir, si yo no quiero servir, si yo no quiero orar, bueno, pues no, tu vida es una repetición. O más bien Él está volviendo a vivir en ti su vida. El Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros, por las gracias que Él quiere comunicarnos y por los efectos que quiere obrar en nosotros gracias a esos misterios. Por eso dice San Juan que Cristo nos da gracia sobre gracia. Y así va nuestra vida en una, no sé, como una rueda que continuamente nos está dando gracias de filiación, las suyas propias. Todas las gracias son crísticas, y es lo terrible del pecado mortal, ¿no? que se deja de tener la filiación. El que está separado de la vida divina, pues no es hijo del Padre, en el sentido propio. Y todo esto para nosotros, como sabemos, pues tiene una importancia, digamos, fundamental, por el hecho de ser cristianos y además porque este es el carisma propio del Opus Dei, ¿no? En las clases de este profesor C.C., pues ahí hacía la distinción entre, ya no me acuerdo muy bien, pero entre gracias extraordinarias, carismas, y hablaba pues que efectivamente en las instituciones de la Iglesia hay distintos carismas, pero el del Opus Dei es la conciencia de ser hijo. El fundamento del espíritu de los miembros del Opus Dei es el sentido de la filiación divina. Y por lo tanto es una cosa, pues podríamos decir, como muy profunda, ¿no? Y por lo tanto también abarcante. Yo no puedo decir, bueno, yo santifico el trabajo, pero no porque sea una cosa, no sé, que lo haga muy bien o que diga una ejaculatoria de vez en cuando, sino porque soy Cristo. Sino porque tengo conciencia de, pues, de esta fusión. Ya ni siquiera es una unión, como pueden estar pegados dos ladrillos, ¿no? Sino una fusión, o sea, Él vive en mí, él permanece en mí, Él sufre en mí, o Él trabaja en mí, o es Cristo el que pasa, o es Cristo el que habla, o es Cristo el que, no sé, el que llora, el que sufre. El fundamento, ¿qué es el fundamento? Pues en todo se apoya, ¿no? Es este sentido, esta conciencia. Por eso dice, es un resumen de la filiación divina en la página web. Dice, en consecuencia, después de citar esta frase de San José María, en consecuencia el Opus Dei fomenta, en consecuencia, o sea, partiendo de la base de este conocimiento de Cristo que es transformante, o de esta realidad de ser uno en Cristo, ¿qué fomenta? Pone cinco cosas, a lo mejor ya están un poco cansadas para acá, para pensar en las cinco, pero bueno, por lo menos voy a decir, es una síntesis, ¿no? La primera, la confianza en la providencia, el omnia in bono. Confío en que soy hijo, el hijo amadísimo de un padre infinitamente bueno. La confianza, porque si no tengo confianza, absoluta confianza, tampoco puedo amar, porque la confianza pues forma parte de la virtud de la esperanza. Y la confianza, esta confianza en la providencia, pues lógicamente es una confianza abarcante, es una confianza que dice, hasta la hoja del árbol no se mueve sin la providencia de Dios. Hasta el COVID que llegó a tus pulmones estuvo, pues digamos, controlado por la providencia de Dios. Todo, absolutamente todo, todo. El famoso omnia in bonum, ¿no? Que no es simplemente repetir la frase de San Pablo, sino es una convicción. Y por tanto, pues, si yo realmente tengo esta confianza y sé que viene de un padre amoroso que ama infinitamente a su hijo, que soy yo, porque soy Cristo, pues no tendré nunca miedo, ¿no? La segunda consecuencia, sí que el Opus Dei fomenta, a ver si es cierto que lo fomentamos, es la sencillez en el trato con Dios. Pues una consecuencia muy lógica, ¿no? La sencillez en el trato con Dios. No tenemos protocolos, no tenemos, modos específicos, ¿no? Tú ve como quieras, di lo que quieras, haz lo que quieras. Pues ten tus propias iniciativas o tus inventos, porque eres hijo. O sea, porque eres niño, porque absolutamente confías en tu Padre. La tercera consecuencia es un profundo sentido de la dignidad de todo ser humano y de la fraternidad entre todos los hombres. Sí, de la dignidad del ser humano. Podemos pensar, no sé, pues me viene a la cabeza el asunto de las feministas, ¿no? Cómo luchan por, pues, porque se les dé su dignidad, su lugar. Si supieran realmente lo que son, si supieran qué es lo de menos, un sexo u otro, pues no quiero meterme en líos de decir que ha habido injusticias o no, pues posiblemente sí, pero el plan de Dios es muy otro. O sea, no sabes lo que eres. Por eso tanta gente, el amor que no sabe lo que es, hace cosas tan raras, ¿no? Como, pues, tatuarse, por ejemplo. Bueno, ¿para qué te tatúas tan feo, además, que se ve? O, ¿por qué te pintas el pelo de morado, ¿no? O de no sé qué, de verde? Tú tienes otra dignidad, o sea, tienes una dignidad divina. Eres un ser divinizado. Estás muy por encima de, incluso de la creación angélica, no digamos de cualquier dignidad humana, ¿no? Es que tengo un título nobiliario, pues, ¿sabes qué? Tíralo a la basura, o sea, es papel mojado, no tiene ninguna importancia, es completamente extrínseco. Gracias a Dios en nuestro país, hace bastantes siglos, pues se acabaron los títulos nobiliarios. Si alguien sigue conservándolos, pues es un poco ridículo, la verdad. Por eso digo, oye, es que eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. No eres hijo del rey de España o de Inglaterra o de donde sea. Y por eso es un profundo sentido de la dignidad del ser humano y por tanto de la fraternidad. Esto me lleva al apostolado a decir, oye, quisiera descubrirte lo que eres. Ojalá algún día lo puedas, pues no comprender del todo, porque a todos nos rebasa, porque está más allá de nuestra capacidad. Pero esta es la revelación, o sea, para eso se encarna el Verbo. El Dios se hace hombre para que el hombre se haga Dios. Dios no da poquito, no te saca de la cárcel y ya, sino te da su ser, su vida. Pues la cuarta consecuencia de sabernos hijos de Dios es el amor cristiano a todas las realidades creadas por Dios. ¿Sí? Si soy su hijo, el mundo es mío. O sea, las estrellas, las flores, yo las poseo. Las poseo, pues son regalos de mi padre. Las hizo para mí, para que yo las viera, para que las oliera, para que las gozara. Y entonces veo el mundo como eso, como obra de Dios, como obra de Dios para sus hijos. Y por último, la quinta consecuencia es la serenidad y el optimismo. Sí, pues ahí está la solución. O sea, si esto es verdad, pues siempre voy a ver el lado bueno de las cosas. Por lo tanto, cuando soy negativo, es que me está faltando conciencia de lo que soy. Estoy dejando de ser el hijo del Padre de amor infinito por mí. La serenidad y el optimismo. Pierdo la paz. La visión positiva de las cosas. Reacciono como hijo de Dios. Vivo en su casa. Muchas gracias. Hay que esforzarse por ser hijos que procuran darse cuenta de que el Señor, son palabras de San José María, hay que esforzarse por ser hijos que procuran darse cuenta. O sea, porque decimos, es que me diste un regalazo, pero no, ni me había enterado. De que el Señor, al querernos como hijos, ha hecho que vivamos en su casa, en medio de este mundo. Que seamos de su familia. No somos extraños o advenedizos o migrantes, o eso, ¿no? Somos de su familia. Que todo lo suyo sea nuestro y lo nuestro suyo. Todas las cosas son vuestras, dice San Pablo. Vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Por eso, por ejemplo, la envidia es que envidio al que tiene una casa en Acapulco. Bueno, pues el Océano Pacífico es tuyo, o sea, no tengas problema. Que lo suyo sea nuestro y lo nuestro suyo, o que tengamos esa familiaridad y confianza con el que nos hace pedir, como el niño pequeño, la luna. Somos de la familia de Dios, vivimos en su casa, tenemos con él familiaridad y confianza. Pues miren qué amor tan grande, dice San Juan, nos ha tenido el Padre, que no solo nos llamamos, no es un título extrínseco, sino que somos hijos de Dios. Pues vamos a pedirle a María que nos dé la gracia de comprender un poquito mejor esta verdad tan honda, esta verdad que ella seguramente también poco a poco fue entendiéndola, y que no ha habido como ella nadie así de divinizada, digamos, y con todas estas consecuencias, viviéndolas con toda esta intensidad. Por eso decimos, tú eres la hija de Dios Padre, la hija de Dios Padre, así como diciendo, vamos, pues sí, la hija, pues que para nosotros es también un punto de referencia, pues que nos ayude a saber que existe esta divinización y que además, por haber recibido la vocación a la obra, pues tenemos como una doble responsabilidad. La tendríamos por ser cristianos, pero precisamente pues por esta intervención de Dios al querer la obra y al infundir esta conciencia en San José María, hace que el fundamento de nuestro espíritu sea el sentido de la filiación divina. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.